Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, si hubiéramos comenzado este cruce de caminos con canto de pájaros, el rugir del mar, los sonidos de la selva o con la lluvia bajo el viento, no hubiese debido de extrañaros. Este programa va a estar dedicado a la naturaleza en su más amplia extensión y, por tanto, a los árboles, a los bosques, a las plantas que nacen en el campo y en la ciudad y también a su mitología. Para ello contamos con un invitado de excepción, José Francisco Ballester Olmos, ingeniero agrónomo, profesor de esta Universidad Politécnica de Valencia, prestigioso autor de monografías sobre la flora y los jardines de Valencia, director del Espacio Entre Jardines de esta televisión y, sobre todo, profundo conocedor del colorido mundo de la botánica. José Francisco, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ti, Carmen.
Como siempre, en el control haciendo posible este programa, Sarizorio, y en el micrófono, Carmen Leínez, quien nos saluda y espera que paséis una hora agradable de música y palabras. Y antes de empezar a escuchar a nuestro invitado, vamos con un tema fresco y alegre, Primavera, de la cantante italiana Marina Rey. Aunque ya estamos en otoño, la naturaleza brota en primavera, y por ello hemos querido abrir la sección musical de Cruce de Caminos con esta canción tan llena de vida.
Respiriamo l'aria, è la primavera, è la primavera, è la primavera.
José Francisco, hay tantos temas que tratar que siempre se hace difícil elegir. Vamos a ir de lo general a lo concreto, a ver si así ponemos un poco de orden en nuestras ideas. A tu juicio, ¿la naturaleza corre un serio peligro de desaparecer? ¿Nos encontramos ante un posible fin de la humanidad o tal vez somos demasiado tremendistas?
Yo no soy apocalíptico en este juicio acerca de el futuro de la naturaleza. De lo que sí que estoy seguro es que la humanidad no puede seguir con los mismos hábitos de vida desarrollándose en perjuicio de la naturaleza. Los bienes que nos da y los servicios que nos da la naturaleza son finitos, se acaban. La naturaleza tiene una capacidad de desarrollo que no llega a la capacidad de desarrollo del hombre, por lo tanto el hombre puede acabar si sigue con esta línea ascendente de depredar la naturaleza. La filosofía de vida de la humanidad y de aprovechamiento de los recursos naturales ha cambiado en los últimos 25 años. El problema está ya no en los países desarrollados que han tomado conciencia. El problema está en los países por desarrollar. Y el problema está en saber si ese desarrollo va a ser tan tremendo para la naturaleza como el que fue en el caso de las naciones o los países desarrollados desde el siglo XVIII hasta ahora. Esperemos que el desarrollo de los países emergentes sea respetuoso con la naturaleza. Ahí está el quid de la cuestión.
Son muchas las especies botánicas que se extinguen en un año. Y al revés te lo pregunto, ¿se siguen descubriendo especies no conocidas o no catalogadas antes?
Muchísimas. Hay revistas científicas especializadas en pues, la descripción de nuevas especies botánicas. Y todos los años aparecen nuevas especies, tanto botánicas como zoológicas. Y muchas de esas especies tienen características ornamentales y al cabo de pocos años se integran en nuestros jardines.
¿Cuál es el principal enemigo de la flora de un país? ¿Encontramos nuevos riesgos con la aparición de plantas o de animales exóticos debido a las modas y a los viajes?
Sí, el principal peligro para las plantas evidentemente es la obra humana, la obra ingenieril, la propia agricultura, en fin. Hay una antropización tremenda de la naturaleza y del paisaje y por lo tanto sobre las especies vegetales. Otra cosa son la incorporación de plantas foráneas que pueden tener un poder invasor. Las hay, pero sobre todo las hubo. ¿Incorporación de nuevas especies que pueden invadir? Sí, se da, aún se incorporan mediante diversos procedimientos o mediante diversas vías, especies que invaden. Pero sobre todo hubo especies que se instalaron aquí pues hace décadas y que constituyen un peligro por su invasión. Hay dos, voy a señalar dos nada más. Uno es el famoso Carpobrotus, la uña de gato, ¿sí? Una planta que procede del desierto de Karoo, en Sudáfrica. Es una planta que, por ser del desierto, pues no necesita prácticamente agua y que se desarrolla muy bien en la arena. Bien, pues esta planta se instaló como elemento jardinero tapizante en el Saler. Cundió de tal manera que es una planta que sobre la cual se ha tenido que hacer una gran labor para desinstalarla porque tenía un hábito invasor tremendo. Y otras son las chumberas. Por un tipo de chumbera que tiene el artejo no en forma de raqueta de tenis, sino en forma cilíndrica, como si fueran pequeños puros, tras otro. Esta, pues, está invadiendo y creando graves problemas en los roquedos, en las zonas cara sol, por ejemplo, en Sagunto y en el San Miguel de Liria. Y claro, son plantas muy difíciles de eliminar.
¿Y pueden arruinar el ecosistema?
Más que arruinar el ecosistema, es que hacen a ese ecosistema impenetrable, porque son cactus pinchosos y que pues evitan la posibilidad de que se pueda penetrar en esas zonas. Claro. Y como se extienden mucho, pues hay accesos a San Miguel de Liria que no se pueden tomar porque toda esa zona está cubierta por esa cilindropuntia.
¡Qué barbaridad! ¿La desestilización es un problema real o es reversible?
Es un problema real, pero también es reversible. En Valencia tenemos un espléndido centro científico que estudia monográficamente este asunto. Es el Instituto de Desertificación, que desde hace años lleva estudiando de manera espléndida, con unos logros científicos de gran altura, el problema de la desertificación en España y en concreto en Valencia. Ellos contemplan la desertificación, digamos, dentro del ámbito mediterráneo y tienen dados unos catálogos que habría que cumplir. Si se siguen esos catálogos y esos protocolos, pues podríamos llegar a esa recuperación de las zonas desertificadas.
¿Y en qué medida crees que afectan los incendios a la destrucción de la naturaleza? ¿Nos queremos engañar cuando pensamos que los bosques pueden repoblarse?
No nos engañamos, ¿no? Lo primero que hay que hacer es tener una buena política forestal. Elegir adecuadamente las especies a plantar. A continuación, llevar unas medidas preventivas de los incendios desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de planificación, desde el punto de vista del trazado de las carreteras que pueden convertirse y de los caminos que pueden convertirse en verdaderos cortafuegos, la ordenación del territorio. Es decir, hay muchos ámbitos en los cuales se puede proceder de manera preventiva. Pero después, si se incendia un bosque de pinos, a la primavera siguiente, yo les aconsejo que paseen por ese bosque. Por una parte, tendremos ese sentimiento de dolor al ver el paisaje lunar por el que estamos paseando y la pérdida que hemos tenido de esos pinos, probablemente centenarios algunos de ellos. Pero miremos entre esos pinos y entre esas cenizas y veremos cómo están naciendo nuevos pinos. El problema está en que esa autorregeneración de la pinada va a costar 20-25 años.
Claro.
El problema está en que ese terreno desnudo puede ser arrastrado por las lluvias y provocarse una desertificación que después sea difícil de regenerar.
¿Es la extensión de los pastos y del cultivo una amenaza también para los bosques?
Bueno, lo ha sido históricamente. La agricultura ha crecido donde había bosques y donde había pastos, y los mejores suelos de pastos y de bosques fueron los que el hombre eligió para sus cultivos y roturó. En la actualidad, la agricultura valenciana está ocupando ya no esas zonas que eran privilegiadamente o ecológicamente interesantes desde el punto de vista del suelo Nos estamos ya penetrando en zonas del secano, pues en, que son límites, por ejemplo, para el cultivo del cítrico.
Claro. En este sentido, ¿las algas del mar podrían ser una fuente de aprovechamiento y de consumo humano en los próximos años?
Lo está siendo.
Ya.
Lo están siendo. Y se pueden aprovechar las algas desde muy, muy diferentes puntos de vista, tanto del punto de vista alimentario como del punto de vista industrial, y hay caminos andados por empresas occidentales inspirándose en costumbres orientales.
Al mencionar el mar, seguro que a muchos les viene a la memoria una canción compuesta en la primera mitad de los 70 por el músico inglés Robert Wyatt, Sea Song, que a continuación escucharemos.
Every time you come on the foam crested bright, it's your skin shining softly in the moonlight. Partly fish, partly porpoise, partly baby sperm whale. Am I yours? Are you I like you mostly late at night. You're quite all right, but I can't understand the difference you in the morning when it's time to play at being human for a while. Be smart. In the spring, I know you're a seasonal piece, like the starfish that drifting with the tide. So until your blood runs to meet the next full moon, your madness fits in nicely with my own. With my own, my very own.
José Francisco, como no solo de jardines reales vive el hombre, vamos a remontarnos siglos en el tiempo, o incluso vamos a perdernos un poco por la imaginación y hablemos de jardines mitológicos. ¿Qué jardines sumergidos en la leyenda tenemos cerca de España?
No,
esto
cerca
te va
de...
a gustar, ¿eh? ¿Qué?
No, no cerca de España, en España y en Valencia.
Ahí quería yo
muy
llegar.
Muy cerca del río tenemos el Jardín de las Hespérides. El Jardín de las Hespérides nos evoca aspectos mitológicos, aspectos de la historia de España, aspectos de la historia de nuestra Valencia, aspectos reales y aspectos imaginarios y novelescos, elementos que nos recuerdan nuestro pasado clásico. El Jardín de las Hespérides, Hespérides, naranja, Hespérides, mitología, dioses, figuras del pasado. Ere, Aretusa, Hesperia, las tres hermanas Hespérides que custodiaban aquel mitológico jardín en que existía un dragón de múltiples cabezas que custodiaba celosamente aquellos árboles de las manzanas de oro. Egle, Aretusa y Hesperia, las tres hermanas que estaban guardando el jardín, aún viven en nuestro Jardín de las Hespérides. Cuando, según la mitología, sucedió aquella sustracción de las manzanas de oro que hicieron que la propietaria del huerto, una divina propietaria del huerto, se enfadara con Egle, Aretusa y Hesperia, dio lugar a que estas tres hermanas fueran convertidas en tres árboles. Tres árboles cuya simbología es importante en nuestra jardinería, y tres árboles, tres especies que están en el Jardín de las Hespérides. Allí tenemos el chopo, allí tenemos el olmo y allí tenemos el sauce, los tres árboles en que fueron convertidas las tres hermanas Hespérides, Egle, Aretusa y Hesperia. Si paseamos por ese jardín, nos recordará cada uno de sus elementos, esos pasajes mitológicos. Pero también estaremos en el jardín de los naranjos de nuestros huertos agarenos, de nuestros huertos árabes y de nuestros huertos renacentistas. Por eso, un paseo por el Jardín de las Hespérides, junto al río Turia, nos evoca el pasado glorioso de los jardines de nuestra ciudad y también nos lleva a la cultura clásica en la cual se fundamenta nuestra cultura actual.
¿Y qué visos tienen estos jardines de tener algo de realidad?
Sí, es una realidad porque son ornamento puro y composición pura. Si nosotros vamos a un jardín como es el Jardín de las Hespérides, todo ese mensaje histórico y mitológico se plasma en una composición, en formas, volúmenes, colores, cromatismos, texturas, zonificación, perspectivas, soles y sombras. Todo eso es un elemento que se vive, una serie de elementos, una composición que se vive, y la idea central de toda esa novela es simplemente ese detalle simbológico de Hespérides. Pero es que si nos vamos a Lord de Romero, en el Lord de Romero, llamado Jardín de Monforte, pues nos encontramos también en zonas tremendamente evocadoras de nuestro pasado neoclásico y del Renacimiento, y volvemos al pasado clásico. Por lo tanto, toda esa idea se plasma en elementos que se disfrutan, en el paseo, en los aromas, en la percepción del sol y de la sombra, y del tintineo de las hojas de los árboles, de ese chopo, de ese cedro, de ese tilo de los viejos jardines valencianos.
O sea que si hubieran existido verdaderamente, esos árboles que tú has citado son los que han llegado a nuestros días.
Claro, claro, claro. Nada más tenemos que ir por, no solo por nuestros parques, sino por nuestros jardines privados. Esos árboles que existieron, existen. Si nosotros vamos a muchos jardines particulares, aunque sea el pequeño jardincito de un chalet adosado, nos encontramos con un viejo olivo a la entrada. Ese viejo olivo a la entrada no está plantado porque sí, ese olivo responde a unas costumbres ancestrales, a una tradición milenaria mediterránea. Ese olivo se plantaba a la entrada de las casas griegas porque era el símbolo de la bienvenida, de la paz, de la acogida. Bueno, pues aquella idea del olivo como símbolo de paz, de amistad, sigue hoy plantándose y sigue existiendo a la entrada de nuestras casas.
Y si hablamos de Europa y de España, ¿ha cambiado mucho el paisaje en los últimos 4.000 años? ¿O los griegos y fenicios ya se encontraron algo muy semejante a lo que tenemos hoy?
No, ha cambiado muchísimo. El paisaje forestal que hoy percibimos no es el mismo que teníamos hace 3.000 años. Hemos perdido una gran parte de las cuercíneas que cubrían nuestros montes. Es decir, los grandes bosques de carrascas, de encinas, los grandes encinares de nuestros llanos, nuestras laderas, se han perdido. Se ha perdido por muchas razones, entre otras porque fue un material que el hombre utilizó para muy diversos objetos. Y entonces se fue eliminando y fue siendo sustituido de manera natural o artificial por el pino.
¿Por qué y cuándo nacen los jardines? ¿Es una manera de tener naturaleza donde solo hay urbanización?
Efectivamente, el jardín nace porque al hombre le falta la naturaleza. El hombre está en contacto con la naturaleza hasta que empieza a crear unas comunidades edificadas, unas ciudades que cada vez son más inhóspitas y la ciudad se vuelve contra él. El hombre necesita estar en contacto con la naturaleza y la ha perdido. Necesita reencontrarse con ella. Y, por una parte, desde tiempo clásico, la habitación del hombre ha querido que tenga una prolongación natural y encontramos jardines en las villas romanas. Pero es que después en las ciudades encontramos casas con horts. En Valencia eso ha sido un elemento que se ha prodigado en los planos que vemos del siglo XVII y el siglo XVIII de la propia Valencia. Pero es que después ya las ciudades del siglo XVIII y siglo XIX llegan a ser inhóspitas y entonces se crea ya no el concepto de jardín, que ya existía como jardín privado, sino el concepto de parque. Es decir, el acercamiento de la naturaleza de manera comunal al hombre en forma de jardines públicos que puedan acercar la naturaleza al hombre, a la familia.
¿Y qué función cumplen ahora los parques y jardines? Lamentablemente se ha olvidado el cariz romántico que muchos tenían y están centrados en lo lúdico.
No. El diseñador de jardines actual utiliza ese aspecto que tú también llamas romántico, si romántico es sinónimo de evocación, los jardines actuales son tremendamente evocadores, hasta el punto que la tendencia más extendida en el diseño de jardines es el vernacularismo. Lo vernacular corresponde a la evocación de lo que fue la tierra, el país, el lugar en el que se hace el jardín. Un jardín vernacular y por lo tanto romántico es el jardín de la Rambleta en nuestra ciudad. Por lo tanto, en la actualidad los jardines siguen siendo románticos porque son vernaculares y a su vez tienen como objeto el encuentro, el saneamiento de la atmósfera y en la búsqueda de aspectos lúdicos y formativos. Lúdicos para niños, para jóvenes, para personas de mediana edad, para ancianos y sobre todo el aspecto higienizante de la atmósfera.
O sea que se ha olvidado un poco las leyendas y los mitos que tenían los jardines antes, ¿no?
Si hacemos un jardín, por ejemplo, en Ruzafa,
sí.
Ese jardín, una parte de él, si es de trazado árabe, con materiales vegetales árabes, un jardín que suene, que huela, es un jardín que no ha perdido el mito. Es un jardín que es mito puro, en el cual nos vamos a encontrar con aquella simbología y con aquel mensaje de los jardines árabes, de manera que esos jardines no tienen por qué perder el mito. Al contrario, todo jardín que no tenga mito, que no tenga mensaje, es un jardín sin alma.
Sí, así
que era una
creo.
Composición vegetal, más o menos mona, pero sería literatura vacía. Si la comparamos con una novela cuyo autor empezara a escribir sin saber qué idea central o qué mensaje va a desarrollar.
Ya, ya. ¿Y desde cuándo hay naranjos, cerezos, almendros, arrozales en Valencia?
Bueno, pues depende. Cada uno viene. Hay frutales que son autóctonos, pero otros no. Los cítricos los traen los árabes. El arroz lo traen los árabes. ¿Te imaginas, Carmen, los valencianos, antes de los árabes, sin comer arroz, sin comer todos los vegetales que vinieron de América en la conquista?
Sí.
¿Te imaginas la pobreza de la alimentación?
Me lo imagino.
Sí, sí.
¿Puede deberse a la escasa tradición de estas especies la ausencia de referentes legendarios en nuestra tierra?
¿Referentes legendarios en nuestra tierra respecto a los cítricos? En los cítricos sí que tenemos leyendas. Tenemos leyendas. Yo te remitiría a la tesis doctoral espléndida de Salvador Zaragoza. Salvador Zaragoza es un investigador cultísimo, aparte de doctor ingeniero agrónomo y gran especialista en cultivo citrícola, es decir, aparte de su labor ingenieril e investigadora, es un hombre de una extensísima y vastísima cultura. Él en su tesis doctoral nos habla de la historia de los cítricos y explica pues todas las pinceladas de ese tipo de las ideas y de las leyendas que tienen los cítricos. Allí el lector podrá encontrar muchísimas referencias a lo que tú me cuentas. Pero es que además yo remitiría al oyente a las poesías de nuestros poetas árabes. Árabes, de los valenciano árabes. Y verán cómo tienen frases deliciosas. Y también con matices legendarios de muchísimas plantas de jardín y muchísimas plantas comestibles.
¿Para ti qué flor y qué árbol son los emblemas de la alegría?
Pues para mí la alegría del árbol es el árbol que siempre me está cantando, que es el chopo. El chopo que susurra con sus hojas. Sí. Y la flor que a mí me alegra es la que tengo que buscarla y me tengo que acercar para olerla, y tengo yo que buscarla. Esa es la que le da protagonismo, porque no me aparece y la tengo que ver porque sobresale. Tiene tal protagonismo que la tengo que buscar. Es la violeta. La violeta. La violeta es la flor que alegra, porque es el... alegra por excelencia, porque es el mínimo detalle que te hace feliz. No es la docena de rosas, no son las dos docenas de rosas, no son una gran cantidad de euros en un regalo. Es ese amor condensado en una pequeña flor que tiene todo el protagonismo.
Bueno, coincidimos, porque mi flor preferida es la violeta. Pues vamos a seguir con la alegría que siempre se ha de irradiar, y más en los meses de días cortos, con el tema It's All Right, del cantante israelí Aviv Geffen. Ya que estamos yendo de lo general a lo particular, toca que hablemos un poco de nuestra ciudad. ¿Cómo ves Valencia en cuanto a arbolado, jardines y espacios verdes? ¿Cómo te gustaría verla?
Valencia ha progresado de una manera espléndida en los últimos 30 años. El crecimiento de la superficie de jardines es notabilísima respecto a la mayoría de las ciudades españolas. El equipamiento jardinero y de arbolado en las calles es sobresaliente. Evidentemente, en toda ciudad siempre se puede hacer más. Si lo miramos desde el punto de vista frío de las tasas por metro de metros cuadrados por habitante que debería haber y que hay, pues estamos en los siguientes números. Valencia está en torno a 5 metros cuadrados de zona verde por habitante. La ley del paisaje de la Comunidad Valenciana nos obliga a que los nuevos barrios de las ciudades tengan 10 metros cuadrados por habitante, que es una tasa recomendada internacionalmente. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda por encima de 8 metros cuadrados por habitante. Bien, si nos fijamos en esas tasas, pues vemos que Valencia, con 5 metros cuadrados por habitante, no llega todavía a alcanzar esos niveles. Bien, pero está por encima de la mayoría de las ciudades españolas. Y no se puede pasar inmediatamente de 5 a 8. Eso es una labor pues del día a día y durante muchos años. Y eso representa dos cosas. Primero, una grandísima inversión. Esa inversión se tiene que hacer sobre suelo hábil, y Valencia es una ciudad que está muy consolidada y no hay de Valencia espacios libres como para jardinar. Pero además hay otra cosa, que es que esa tremenda inversión después da lugar a un jardín que hay que conservar, hay que mantener y que requiere una dotación presupuestaria de mantenimiento. Bien, con este planteamiento, simplemente decir que se nos abre un horizonte ahora fantástico. Un horizonte fantástico que lo va a iluminar la existencia del Parque Central, que ha sido un logro histórico para la ciudad de Valencia.
Sí, es estupendo. O sea que en relación con otros países de Europa, de zonas verdes, andamos un poco escasos, pero...
Sí, sí, sí. Claro, el clima también determina, y las necesidades de agua, y en fin, la propia historia de los sistemas urbanos que hay en ciudades centroeuropeas con respecto a las mediterráneas hace que seamos algo diferentes a ellos. Con una tendencia a la concurrencia muy grande. Pero en cualquier caso, si nosotros pensamos en ciudades centroeuropeas, vamos a irnos a tasas de 15, 20 y 25 metros cuadrados por habitante. Eso también se produce porque el crecimiento de muchas ciudades europeas se ha producido fagocitando, absorbiendo a bosques, a zonas boscosas periurbanas, y la ciudad ha crecido respetándolo. Ciudades como Valencia han crecido digamos en perjuicio de las zonas arboladas que tenían en su periferia.
¿Y qué país piensas que es el más importante en jardines y zonas verdes? ¿Quizá Alemania?
Pues probablemente Alemania y Austria.
Eso pienso.
Sí.
¿Es un tópico falso llamar a Valencia la ciudad de las flores? ¿Acabamos creyéndonos la mentira de que o crees que respondemos a esa fama?
Históricamente respondemos a esa fama y es fácilmente demostrable. Es facilísimamente demostrable. Históricamente. En la actualidad tenemos un paisaje urbano aceptable. Ya no tenemos todo aquel cinturón de viveros florícolas que teníamos antaño y que dejaban admirados a los castellanos o a los aragoneses cuando venían de aquellos secarrales y pasaban pues por la calle Alboraya o venían desde Mislata y se encontraban con feracísimos campos cubiertos de todo tipo de colores de las plantas ornamentales, de las flores de corte y también de los horts, de las quintas de recreo, de los palacetes, de los palacios, de las casonas que circundaban Valencia. Todo eso ya no existe, pero existe Valencia como ciudad de las flores desde otro punto de vista. Tenemos unos horticultores que están haciendo plantas ornamentales en la comunidad valenciana que son un auténtico orgullo para toda España. Unos horticultores que dan lugar a una realidad de plantas ornamentales y de flor que teníamos que ver en Iberflora y que dan lugar a un sistema de exportación de un valor económico tremendo. Solo te voy a dar un dato. El volumen de negocio de la planta ornamental y la jardinería en Valencia supera a la de la vid y el vino en la comunidad valenciana.
Qué interesante, qué bien.
El potencial que tiene las plantas ornamentales en la comunidad valenciana es tremenda. Iberflora en este año ha recuperado el tono de negocio. En plena crisis, que un certamen técnico comercial recupere en buena medida el tono, significa que el horizonte es luminoso dentro de este ámbito. Por lo tanto, Valencia, en ese aspecto, sigue siendo en toda Europa la ciudad de las flores.
Estupendo, qué bien. ¿Y qué clase de árboles y arbustos crees que faltan en nuestros jardines?
Pues, mira, yo en eso no soy nada integrista. Es decir, me separo de la utilización a ultranza de la planta autóctona. Yo lo que busco es la planta eficiente. La planta eficiente desde un punto de vista higienizante de la atmósfera. A mí me interesa una planta que crezca rápido, que dé oxígeno, que dé sombra, que dé flor, que no sea tóxica, que acompañe, que sea amorosa, por el mínimo precio. Por el mínimo precio de mantenimiento.
Sí, eso es lo más
importante. Esa es la planta ideal.
Claro.
Que esa planta es sudafricana, bienvenida, y la adopto. Si yo tengo una planta autóctona que supere a ese, la plantaré. Mientras no, pues debo plantar la que me dé mayor rentabilidad.
¿Crees que los valencianos respetan los jardines, aman las plantas, cuidan de los espacios verdes o tan solo consideran un lugar por donde corra el perro?
El valenciano ha perdido contacto con la jardinería. El valenciano está acostumbrado a un corto elenco de plantas. El valenciano necesitaría que se le formara en el uso de los jardines. El valenciano lleva mucho tiempo sin tener programas de divulgación. el valenciano ha aprendido pues lo que ha podido lograr de experiencia en sus propias macetas del balcón, en su pequeña parcelita. El valenciano ya no es labrador, ¿eh? No. Ya no es labrador. El labrador con los que contactamos cuando vamos a pueblos a hablar de plantas ornamentales sabe mirar una planta y saber qué le pasa, si tiene ese o no, simplemente mirándola, acariciándola en una hoja. El urbanita valenciano no. Por lo tanto, el corolario de todo esto es: deberíamos tener en radio y en televisión muchos más programas de...
Creo que sí.
De formación y de divulgación. Yo siempre evoco y añoro la voz cálida y con ese acento valenciano profundo del padre Mundina.
Sí, sí, ya lo recuerdo yo también. Y metiéndonos de lleno en la actualidad, ¿crees que la reforma de la Gran Vía es acertada? ¿No parece que haya de haber demasiado asfalto y pocas flores?
No, ha sido digna.
¿Sí?
Ha sido digna. Te tengo que confesar que yo tenía mi miedo. Sí, tenía mi preocupación, porque se hablaba de unos pavimentos con unas propiedades que verdaderamente no estaban bien acreditadas. Unos pavimentos que, en función de esas supuestas condiciones, pues iban a beneficiar muchísimo la higienización atmosférica en la Gran Vía y que, por lo tanto, eran objeto pues de su utilización en la mayoría del espacio. Entonces, eso a mí me dio mucho miedo. Finalmente, la pavimentación ha sido razonable. La ornamentación vegetal es buena. El cuidado de los árboles ha sido buena y el resultado, desde mi punto de vista, es bueno. Me alegro
porque yo también tenía esos temores. Yo veía demasiado asfalto.
Sí.
¿Y cuál crees que es la solución para el jardín de Monforte? Y ya vamos con muy poco tiempo.
Si al jardín de Monforte no le pasa nada, nada más que es un jardín antiguo, que es un jardín histórico y que requiere el tipo de mantenimiento que requieren los jardines antiguos, que no es lo mismo al mantenimiento de un parque de plantación actual. Al jardín de Monforte, salvo algunas zonas de algunas humedades y algunas sombras, que es fácilmente corregible, no le pasa nada. No le pasa nada.
No, es que yo, como oigo tantos comentarios...
Al jardín de Monforte no le pasa nada. El jardín de Monforte tenía un triángulo anejo que perteneció históricamente al jardín vecino, el jardín de Ripalda,
sí.
Y se ha incorporado al jardín, al Lord de Romero, y nada más.
¿Y es muy caro mantener los jardines de la ciudad?
Es, hombre, todo lo caro que tiene que ser. Los precios que se están pagando son razonablemente bajos. Y las calidades que se están obteniendo son buenas. El problema está en que las dotaciones presupuestarias se restringen y entonces, claro, las calidades no pueden ser las mismas.
Entonces, ¿en qué jardines nos recomendarías visitar?
Yo recomendaría visitar con calma determinados rincones de los jardines del Real. Pero claro, son rincones que deben ser explicados, porque tienen una intrahistoria bellísima y tienen un mensaje jardinero fenomenal. Y las plantas están allí por algo, y la comprensión es por algo. Jardines del Real, Orde Romero, La Rambleta, Jardín de la Rambleta, Jardín de Marchalenes y Hespérides, Jardín de las Hespérides.
¿Y Jardines de fuera de Valencia?
Jardines de fuera de Valencia, yo recomendaría en Barcelona los nuevos jardines, los nuevos parques que se han creado después de en los últimos 5 años. Hay jardines espléndidos. Yo recomendaría el jardín de la Expo de Zaragoza y para los valencianos recomendaría un jardín para enfurecerse. Enfurecerse, que es el
si nos enfurecemos jardín, no lo veremos con mucha tranquilidad.
El jardín, sí, hay que verlo con tranquilidad y después responder a la situación lamentable en la que está el jardín de Peñacerrada en Muchamiel o el jardín de Santos en Penàguila, dos joyas de la corona valenciana de una entidad muy superior.
Desconocidos,
muy
claro.
Muy superior a Lord de Romero y que se están muriendo. Y con ellos acabarán los dos grandes jardines históricos de la Comunidad Valenciana.
Qué pena. Pues con el deseo de hacer pronto algún día algún viaje para visitarlos, tenemos que despedirnos hoy. Muchas gracias, José Francisco, por tu compañía y por todo tu conocimiento sobre botánica y aspectos de la naturaleza que casi siempre nos pasan inadvertidos. Seguro que contamos contigo en otra ocasión.
Encantado.
Vendrás a hablarnos de las alquerías.
Claro que sí.
Pues muchas gracias. Gracias también a vosotros por encontrarnos un lunes más en este cruce de caminos. Sari Zorio y Carmen Leínez se despiden de vosotros hasta el próximo lunes. Feliz semana.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.